Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer. Sí, señores, estoy estrenando. Miren, gorrita nueva. Me acaba de llegar la muestra de esta nueva versión de nuestro logo PR Racing Sports, que está disponible en nuestra tienda prracingshop.com. Mira qué chulería para que usted, mira qué chulería. Está bella, me encanta, de verdad. No pensé que me gustaría tanto, pero verdad que me tiene loco la gorrita. Y quise traerla para que la vieran aquí en el podcast. Como siempre, auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cien Otero, esa compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Te comunica con el Cien Otero y haces una cita. Y si estás buscando camisetas, mira como esta, de Fórmula 1, está la de McLaren. Te sugiero que te comuniques con Otero Motorsports en Instagram. Está liquidando mercancía, así que aprovechen los especiales. Vamos a entrar de lleno. Hay un par de cositas sobre la mesa. Tenemos información de Fórmula 2, MotoGP y, por supuesto, las actualizaciones de lo que está sucediendo ahora mismo sobre el chisme de Liam Lawson y que ahora vuelve a surgir de nuevo el tema y el nombre de Franco Colapinto. Vamos a entrarle de lleno a esto. Vamos a hablar de la Fórmula 2. ¿Por qué hablo de la Fórmula 2? Si el fin de semana pasado no corrieron. Pues mira, les cuento que en esta semana han estado llevando a cabo una segunda ronda de pruebas. Sí, al igual que lo que hace la Fórmula 1 en la pretemporada, los muchachos de Fórmula 2 están haciendo lo mismo, pero en el circuito de Bahrein. Ahí pueden ver algunas de las imágenes de los muchachos. Y que aquí tengo cómo están los resultados por ahí. Saludos a José Rodríguez, fiel oyente y visitante de aquí del canal. Espero que te encuentren bien, caballín. Como les decía, aquí tengo los resultados de esos primeros test, ¿verdad? En Bahrein, el primer día. Víctor Martins, yo creo que desde que se fueron los muchachitos como Bortoleto, Isaac Hadjard Martins, es que surge ahora para mí, como los favoritos para el campeonato de esta temporada. Hay que seguirlo de cerca, me tiene bastante entusiasmado, al igual que Pepe Martí, que está en el segundo lugar, seguido de Leonardo Fornaroli. Cuarto lugar, Max Esterson de Trident. Jack Crawford, que ya para este año es su segundo año. Abid Lindblad. Este era el chamaco que te estábamos hablando en estos días, que es el candidato. Vamos a decir, él es el candidato. El que está número 7 ahí. Él es de la Academia Red Bull. Perdón, el número 6. Él es de la Academia Red Bull. Si en efecto bajan a Liam Lawson a Racing Bulls y no logra hacer mucho, el candidato a reemplazarlo en Racing Bulls es Arvid Lindblad. Ese muchacho le fue muy bien en Fórmula 3. Está de rookie esta temporada en Fórmula 2. Así que vamos a ver cómo le va. Séptimo lugar a Mauri Cordell. Ritomo Miyata, que también estuvo por ahí la temporada pasada. Noveno, Alexander Dunn. Y la décima posición está por ahí Gabriel Mini. También otro prospecto que entró de la Fórmula 3. Le está yendo muy bien. Aquí tenemos la ondeava posición. Tenemos a Luke Browning, que también le ha ido muy bien durante la temporada pasada. En la 12, Rafael Vila Gómez. En la 13, Dino Veganovic. También otro rookie mal, está yendo muy bien esta temporada, a pesar que solamente ha ocurrido una ronda, porque la carrera principal ni se pudo llevar a cabo por la lluvia. 14, Julian Bennett. En la 15 está por ahí Sebastián Montoya, hijo de Pablo Montoya. 16, Kush Maini. 17, Sami discúlpeme, Vegetunif. No sé si eso es como un merengue mezclado con reggaetón, el nombre está bien curioso. Joshua Durkensen en la 18, 19 Roman Stanek, 20 Richard Bersor. Aquí no alcanzo a leerle bien el nombre. Yo sé que el apellido Goethe en el 21 y el 22 Shields. Así que estaremos siguiendo de cerca cómo le va a los chicos en la Fórmula 2. Mientras que, hablando un poco de MotoGP, ya que este próximo fin de semana van camino al circuito de las Américas, de Estados Unidos, hay algo que están siguiendo muy de cerca. Actualmente, basado en la pasada carrera en Argentina, Ducati ya tiene 19 victorias seguidas. Sí, señor, corridita. Todas esas carreras anteriores los ha ganado una Ducati. Ahora ellos van camino a tratar de conseguir un reto, que es conseguir la victoria número 20 en un circuito que hace mucho tiempo que no consigue una victoria Ducati, pero sí, Marc Márquez ha tenido victorias en este circuito, y de lograr esa victoria, esa número 20, estarían entonces marcando el mismo récord de MV Agusta en la clase de 500cc a finales de los 60. Ahora tienen otro reto más importante si logran conseguir esa victoria número 20 en cota. Y es que el récord de mayores victorias seguidas lo tiene Honda con 22 victorias. Y este entonces creo, entiendo que fue con el piloto a Alex Crivelé, que estuvo entonces contribuyendo a la mayor racha de victorias consecutivas con Honda, y ese es un gran reto que tiene ahora mismo Márquez, porque está aprovechando que Jorge Martín no está en el juego y que su compañero Pecco Bagnaia tampoco está como que muy cerca de su rendimiento. Quien el único que pudiera darle la batalla es el señor Alex Márquez, su hermano, y que vamos, sería una victoria igual para Ducati, pero veremos a ver qué pasa. Ahora, cambiando los temas a Fórmula 1, sí, yo sé que tú estás aquí para escuchar de Fórmula 1. Vamos a hablar de Hungaroring, el circuito de Hungría que comenzó a hacerles renovaciones, ¿verdad? Están invirtiendo mucho dinero desde hace ya unos meses. Esto es como está yendo poco a poco los cambios. Ya las tribunas están casi completas, como también parte de los edificios principales de los garajes de los boxes. Ahí estamos viendo otras imágenes más. Esto es parte de una inversión porque Hungría quiere que este circuito sea el lugar más importante del país. Pero para esta fecha, o sea, para cuando le toque a la Fórmula 1 correr el 2025, lamentablemente no van a estar disfrutando del 100% de las instalaciones. Solamente van a tener acceso a la parte de los boxes, de los garajes, y acceso a una parte ya predeterminada en el primer piso. Aunque el edificio por fuera ya está básicamente hecho o estará 100% hecho, la parte que están haciendo nuevas en el interior todavía hay muchas que están en las partes de perfecciones, por decirlo así, en las terminaciones, y que estará entonces disponible para el 2026. Entre esas instalaciones ellos piensan hacer una parte para lo que es las conferencias de prensa, actividades, como si fuese un centro de convenciones, algo así lo que están trabajando. Así que vamos a ver cómo le va a Hungaroring, que hay que decirlo, no a todos le gustan, pero a mí me gusta este circuito. Tiene su partecita rápida, pero tiene muchas zonas lentas que pone a los muchachos a gozar. Cambiando un poquito de tema, ustedes saben que hemos estado tocando el rumor de la posibilidad de que el señor Max Verstappen abandone Red Bull y se vaya a Mercedes. Pues les cuento que el señor Toto Wolff, pues, tuvo que salir a la defensa de esos rumores y decir, mira, mano, esto es como que un pequeño disparate. Y esto todo surge, como les dije, para mí el detonante de que este rumor volviera a resurgir fue tan pronto salió el Drive to Survive, el episodio que Toto Wolff estuvo casi endiosando al señor Max Verstappen. Entre las declaraciones de Wolff, dijo lo siguiente: los rumores de la silly season han empezado pronto. Quizás no han hecho más que empezar, pero confiamos en las decisiones que hemos tomado y en nuestros pilotos. O sea que todavía Mercedes está apostando tanto por Kimi Antonelli, que le ha ido muy bien, y por George Russell, que ha estado haciendo un buen papel en estas pasadas dos carreras. Un saludo por ahí a Mr. Johnny, hace tiempo que no lo veía por ahí. Ahora, vamos a hablar también, porque de igual forma, durante el análisis de la carrera del domingo, si no me equivoco, estuvimos mencionando una información que surgió que alegadamente que Carlos Sainz, que recientemente se unió a Williams, estaba utilizando un chasis reconstruido. Esa fue la información que comenzó a correr en las redes. Y pues aquí la traemos porque la encontramos interesante. Le buscamos un poquito de lógica porque sabemos que Williams está en una situación bastante incómoda monetariamente, aunque han llegado bastantes auspicios. Y que ellos han sufrido muchos accidentes y sabemos muy bien que lo poco que tienen hay que manejarlo sin que afecte el límite de presupuesto. Pues ¿saben qué? En lo que quizás no se filtró bien, por decirlo así, es que no son chasis reconstruidos. Aquí tengo las declaraciones oficiales de James Wolff acerca del auto que está utilizando el señor Carlos Sainz y Alex Albon en esta temporada. Vamos a escucharlo.
Clear statement on this one. Both Alex and Carlos are using exactly the same equipment, the same chassis, the same front wings, the same gearboxes. Everything is of the same specification and standard. More specifically, the question was, are we running a 24 chassis with Carlos? So I'll expand on that. Both.
Voy a hacer una pausa aquí. Voy a hacer una pausa porque quizá alguno de nuestros aquí seguidores no captan un poquito el inglés. Él está explicando que tanto Carlos Sainz como Alex Albon están utilizando todo igualito. Mismo chasis, misma transmisión, mismo motor, todo igual. Hasta aquí estamos bien. Vamos a continuar escuchando a este señor que va a hablar ahora del chasis. Vamos a escucharlo.
Drivers are running an evolution of last year's chassis. So it's evolved exactly the same way, but we always intended to go through this sequence of regulation, the last year of the regulations, making sure that we are effectively evolving last year's chassis rather than redesigning from scratch. And that's really important because it allows us to put our eggs in an investment basket of 2026 and beyond. And it's not a financial question, it's time resource. We're all up against the cost cap, but it allows us to reoptimize and make sure that we're getting everything for 26 we can out of it. And we knew there was quite a bit of potential within the chassis. As a result of that, you can see we've moved up the field and I think there's more performance to come from the package we have at the moment. I'd also add that I think a number of teams on the grid have done something quite similar to what we've done. Not all, but most would have done. So answering the question very specifically, both drivers are using exactly the same things in the evolution of the 24 chassis. Clear.
Vamos aquí a resumir lo que él acaba de decir. Él acaba de decir que tanto Sainz como el señor Alex Albon están utilizando las mismas piezas. Y que el chasis, un chasis reconstruido, es una evolución del chassis del 2024. Él también explica que no es por cuestiones de dinero, sino es por recursos y tiempo. Ellos prefieren utilizar esos esfuerzos en lo que será entonces la propuesta del 2026. Que vamos, me hace mucho sentido. Y cuando quizás salió la información de que estaban utilizando un chasis reconstruido, posiblemente es por lo que ha sucedido ya en otros momentos en la temporada pasada. ¿Se acuerdan cuando Logan Sargeant en varias ocasiones tuvo accidente? Luego Alex Albon tuvo otro accidente y no había un chasis disponible para la siguiente carrera. Utilizaron un chasis reconstruido. Pero para este comienzo de temporada, como era de esperarse, pues tienen que entonces hacer todo nuevo como parte del reglamento, aunque sí pudieran estar utilizando parte de la filosofía, pero como bien él explica, están utilizando una filosofía evolucionada, o sea que tienen cosas que en teoría han mejorado y como él también explica, han visto cómo entonces sí han rendido frutos, como Alex Albon puntuando en ambas carreras. O sea que lo que en realidad quizá está sucediendo es que Carlos Sainz, a lo mejor, en los cambios que hicieron de balance, pues no fue más con su estilo de conducción, no se sentía cómodo. Vamos a ver entonces qué sucede en Japón, pero bueno, aclarada la duda que estuvo corriendo en todos estos días, no son chasis reconstruidos, son chasis evolucionados. Y ahora sí, vamos a hablar de un tema aquí súper interesante. Ya hemos discutido ayer toda la información que surgió sobre la posibilidad de que Liam Lawson esté haciendo cambiado por Yuki Tsunoda. O sea, va a estar utilizando el Racing Bulls y Yuki Tsunoda el Red Bull. Todavía no hay ningún anuncio oficial. Todo el mundo se ha quedado entonces en el suspenso de que si van a desmentir la información o la van a confirmar. Ahora, según explica el famoso fotógrafo, él se llama Kimi Lam. Él visita mucho los circuitos, toma fotografía y en su resumen de carrera o semanal, en su canal de YouTube, estuvo expresando algo que de algún lado él se enteró. No sé de dónde sacó esta información, pero él dice que de esta reunión que se llevó a cabo en Dubái, todo lo que se discutió, tanto lo que está teniendo problemas del auto y el tema de ese asiento, él no sabía nada y que se enteró por las redes sociales. Aquí tengo las declaraciones del señor Kim, que dice lo siguiente: a mi entender, y esto es terrible, es que Liam no estaba al tanto de la decisión, obviamente la decisión de intercambiar a Tsunoda y Lawson. Se habría enterado tan pronto como salió la noticia. Es algo terrible de hacerle a un piloto joven. Y aquí empiezan, ¿verdad?, las diferentes teorías de quién habrá filtrado la información. Él pone en cuestionamiento a Eric Van Haren en su video que estuvo compartiendo en su YouTube, perdón. Estuvo haciendo críticas de Eric Van Haren, que ya en un pasado de alguna manera se había enterado de los planes de Red Bull con Checo Pérez y él lo filtró antes de tiempo. Alegadamente Red Bull no estaba contento con esa información y aún así el fin de semana pasado vieron a Eric Van Haren en los garajes de Red Bull tomándose un café. Al parecer le hicieron las paces y demás, quizá ahí se enteró de la información, quién sabe, pero vamos, todavía no se había llevado a cabo la reunión. Pues que ya alguno otro de los del equipo sabía que iba a pasar y le llevó la información a él, pero el caso es que no se sabe de dónde rayos es que Eric Van Haren saca la conclusión, o por lo menos lo que se estuvo hablando en esa reunión. Que vamos, de ser mentiras o no, nos enteraremos los próximos días, porque falta poco ya para el Gran Premio de Japón, donde se supone que el señor Liam Lawson ya no esté conduciendo para Red Bull. Y algo bien interesante estuvo mencionando también el señor Kim, el reportero y fotógrafo, que es algo bien difícil de hacer a pocos días del Gran Premio. Por ejemplo, ya todos los preparativos en cuestión de artes, los flyers, las pancartas, los posters, hay mucho dinero envuelto y tiempo, y para hacer todo eso de nuevo es bien cuesta arriba. Ya habíamos visto cuando estaban por reemplazar a Daniel Ricciardo por Liam Lawson, pues sí, había ya unos shootings prehechos de Liam Lawson con el uniforme, pero alegadamente todavía no hay shooting de Yuki Tsunoda con la ropa de Red Bull y viceversa, aunque quizás de Liam Lawson pudieran utilizar una foto vieja de cuando él estaba. El caso es que él entiende que una decisión bien difícil de hacer a tan poco tiempo de un gran premio. Pero vamos, eso es lo que él entiende y hace mucho sentido. Pero vamos a ver. Eso posiblemente entre lunes, martes como máximo, estaremos confirmando o desmintiendo esta información. Ahora, surge de nuevo el nombre de Franco Colapinto. Y es que alegadamente están haciendo todo lo posible para que Franquito esté de nuevo en un asiento oficial. Y es que ESPN ha estado comunicando que Franco Colapinto pudiera estar ya pilotando para Alpine para tan pronto comience la gira de la Fórmula 1 por Europa. De nuevo, ¿de dónde saca la información? No lo sé. A veces sí, hay personas internas que le pasan cositas a este tipo de medios, pero está mega interesante porque cómo es difícil juzgar a un piloto en solo dos carreras. Y lo que le han hecho a Liam Lawson es un poco difícil, porque se sabe que el auto está malo. Pero ya Doohan, esta sería, si contamos la sprint, es su cuarta carrera. Gasly también está sufriendo. Pero entonces, ¿qué va a hacer Briatore? En efecto, va a apostar a hacer el cambio dentro de que 4 o 5 carreras más adelante por Franco Colapinto, quien también estaba alegadamente bajo la mira de Red Bull en caso de que necesitasen salir de Liam Lawson full y sentar a otro piloto. Pero vamos, son días complicados, hay bien poca información en las redes o en el internet, en los medios, y lo que está saliendo, pues trato de reconstruir lo que es la posible historia, de dónde sacarse la información para traérselas aquí a ustedes. Así que veremos a ver qué pasa con todo esto. Posiblemente, si mañana surge más, armo las teorías y se las discuto aquí. Pero cambiando de tema, un poquito más alegre. Saben que estamos de camino al fin de semana de Japón, la tercera ronda de la Fórmula 1. Y al igual que estuvieron haciendo en el Gran Premio de Australia, han hecho algunos cambios en el circuito. Aquí estamos viendo la curva 2. Esta es la curva 2 según el año pasado, 2024. Y pueden ver ahí que el piano, en la parte izquierda, hay bastante área verde. Pues de la misma forma que hicieron en Australia, han puesto una trampita de arena. Esto, como vimos en Australia, será bastante interesante, porque posiblemente hayan errores por parte de los pilotos, los veamos teniendo dificultades para mantenerse dentro de los límites. Pero déjenme decirles que yo encuentro esto bastante genial para poder controlar esos debates que a veces se llevan a cabo, ¿no? Que estaba el auto por dentro de la línea y pues eso no puede ser fuera para borrarle el tiempo de la vuelta. No hay mejor solución que ponerle un poco de grava. Pero la curva 2 no es la única que han modificado, sino también el piano en la curva 9. Así lucía en el Gran Premio del año pasado, 2024. Y miren cómo se ve ahora. Bastante compleja, porque está bastante cerca la grava. Y aquí sí, en esta curva bien importante, porque ellos vienen de la curva 8 a una mini recta que cargan bastante velocidad. En adición, es una curva casi en 90 grados. La inercia suele llevarle el monoplaza como que hacia afuera y abusaba mucho de esa zona para tratar de tomar mejor esa salida de la curva. Y ahora estamos hablando de que el año pasado con esto que están viendo, perdón, vimos a pilotos cometiendo errores por falta de agarre al abusar mucho de la parte externa. Imagínense cómo será ahora con esa grava ahí de por medio. Sí, señor, se pone muy, muy interesante este próximo fin de semana, o sea, la próxima ronda en Japón. Todo puede pasar, pero como les dije, estoy investigando todo lo que está surgiendo en las redes. Estoy leyendo mucho de medios italianos, que por cierto, antes que se me quede y se me iba a quedar, perdónenme que tengo la garganta un poquito exhausta. Vamos a poner tensión de nuevo. En los medios de Italia estaban hablando de una teoría. Ustedes saben que 2026 está por hacer un cambio de normativa, donde van a estar cambiando la aerodinámica, pero también van a estar cambiando los reglajes de motor. Ahora los motores, pues los equipos podrán nuevamente desarrollar sus propios motores, buscar la manera de sacarle la mayor eficiencia. Pero desde Italia están diciendo que aparenta ser que nuevamente, perdón, me ahogué con algo, que nuevamente Mercedes de alguna manera ha tenido ventaja. Quizás se enteró de cómo se iba a construir los motores previo al anuncio, y alegan que Mercedes tiene una ventaja sobre el diseño para el 2026. Pienso yo que están tratando de revivir una teoría que hubo en el 2013-2012, cuando se estaba hablando ya de los cambios igual de reglamento para comenzar la era híbrida. donde también se decía que ya Mercedes sabía de todo el plan y ya tenía un motor prediseñado. Así que estas son las teorías que están corriendo ahora mismo en Italia. Todavía no es nada oficial, nadie ha hecho una declaración. Eso es lo que está corriendo en los medios italianos. Así que veremos a ver de qué nace todo esto. Mañana estaré leyendo un poco más, a ver qué puedo encontrar para darle continuidad a estos temas bastante calientes que están ahora mismo sobre la mesa. Así que, corillo, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Queremos llegar a los 3,000 suscriptores, por lo menos antes que acabe el año. Yo cuento con ustedes. Y así, de una vez, dale a la campanita para que te enteres cuando estemos en vivo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana.